ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí, ya tenemos lista esa cita semanal con el misterio que desde aquí, en Radio Nacional, lanzamos a ese espacio en blanco que está ahí fuera, dicen que lleno de misterios, y lo hacemos con una sola intención, buscar respuestas, y esta noche esperan muchas y ya veréis que serán interesantes. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Olga Martínez y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche por Marc Gasque y María José Cascante, que ahora controla nuestro mágico sonido, nuestros técnicos. Para todos nosotros es un placer estar aquí a punto de compartir este tiempo único de radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que comienza ya en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias desde el estudio 201 y queremos que conectes con nosotros. Enseguida te vamos a dar los medios, tenemos como casi siempre 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y por estar ahí y tomar nota de esos medios de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, a los cuales saludamos, cada día apuntándose más y más, un placer que estéis ahí. Saludar también a algunos amigos que han venido de improviso a vernos y las gracias a todos por hacer que los programas en el podcast tengan un 100% de popularidad. Seguimos semana a semana con ese premio que nos dais, 100% de popularidad. Ojalá esta semana os guste igual, estamos seguros de ello, porque el invitado que viene es para no perdérselo. Y ahí van los primeros datos de lo que os hemos preparado, nuestro primer tema de esta noche. Tras esa introducción nos contamos.
Llevamos mucho tiempo hablando de una fecha paradigmática, el 2012. Casi sin darnos cuenta, ese 2012 llegó, y muchos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Se cumplirán las denominadas profecías mayas? ¿Llegará un rayo cósmico desde el centro de la galaxia para llenarnos a todos de luz? ¿Viviremos el fin de los tiempos con llanto y crujir de dientes? ¿Pasará el 2012? ¿Llegará el 2013 y no ocurrirá nada? Llevamos ya casi 5 meses del famoso 2012 y parece que las cosas siguen igual. Salvo los avisos de la descarnada crisis que nos atenaza, aún no se ha visto ninguna luz cegadora ni ningún prodigio en el cielo que transforme a la humanidad. ¿O sí? Esta noche, en compañía de nuestro invitado, vamos a buscar respuestas. Respuestas que nos indiquen en qué momento nos encontramos y cuáles pueden ser las alternativas a este momento único que vivimos. Si has decidido acompañarnos, eres como siempre bienvenido a esta aventura que ya comienza.
está la introducción y nos vamos a buscar a nuestro primer invitado hasta Sevilla, Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas?
Sí, sí, perfectamente, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Estupendamente, muy contento de estar con vosotros, muchas gracias.
Y yo de que estés aquí con nosotros, a pesar de que, como decías, te acuestas a las 11 y te levantas a las 4 y media.
Sí, yo soy un hombre...
Diez y media te acuestas, ¿no? Me decías.
11 y media, normalmente 11. De 11 y media a 4 y media, como muy tarde a las 5 de la mañana, que es mi hora límite de despertarme, es la hora que estoy en la cama, pero en cualquier caso, aunque un día normal estaría en el ecuador de mi sueño, pero estoy encantado de compartir contigo y a través de la conversación contigo con tantas personas que siguen el programa. De verdad que es un placer.
Y yo de que estés ahí. Me han hablado últimamente, no hago más que escuchar hablar de ti por todos los sitios. La estás liando buena, ¿eh?
Bueno, yo no... La realidad es que no soy nadie, Miguel. No. Bueno. Soy un ser humano más de los muchos que estamos recordando cosas que teníamos ahí guardadas y que al recordarla pues queremos compartirla con la gente.
Déjame que te presente. Economista, experto internacional de desarrollo local por Naciones Unidas, técnico de la Administración General del Estado. Ahora mismo eres subdirector del área de asistencia técnica municipal.
Sí, el subdirector, porque es plaza de funcionario, subdirector del área de asistencia técnica municipal de la Diputación de Sevilla.
De la Diputación de Sevilla. Ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense, y de repente te dedicas a dar charlas por toda España hablando de estos temas.
Bueno, no ha sido tan de repente. Como todas las personas que comentaba hace un momento, que hemos empezado a recordar, ese recordatorio de lo que realmente somos, en mi caso, tiene una fecha concreta, que fue el inicio del año 2000, con un viaje de esto que se llama iniciático, que no buscaba como tal, porque era un viaje profesional, pero que me deparó una serie de sorpresas vitales, y a partir de ahí, pues, inicié un camino, el camino de búsqueda, que, bueno, me ha ido, afortunadamente, reportando cada vez más satisfacciones, y eso sí, también, Miguel, como le pasa a todas las personas que hemos entrado en búsqueda, cambiando mucho la realidad exterior, en cuanto a que los cambios interiores forzosamente van cambiando tu realidad exterior, y en mi caso no ha sido también así.
Hay gente que me ha dicho que has cambiado incluso físicamente, que te has quitado un montón de años de encima y que es como si fueras otra persona.
Pues bueno, yo entiendo que es un renacer e incluso un proceso de enfermedad que me llevó a la UCI.
Sí.
Inventar prácticamente un tránsito del que finalmente volví, entre comillas, y efectivamente a partir de ese momento mi aspecto físico ha cambiado radicalmente, y yo también, no solamente la gente, no, me encuentro más joven y ya sobre todo con mucha más energía.
Ya, te tengo que preguntar muchas cosas, déjame que pregunte un poquito de política, ya que has estado en ese mundo, sigues en ese mundo de los políticos. ¿Es cierto que la política corrompe?
Bueno, la política ocurre como en todos los ámbitos de la vida, Miguel, depende cómo cada persona lo viva y lo experiencie. En mi caso han sido bastantes años de una dedicación política que yo entendí siempre como vocación de servicio público, y también entendí en lo que hoy comprendo que era un error, y era el entendimiento de que las cosas del exterior, el mundo exterior, cambia del exterior. Y yo he puesto mucha energía durante muchos años para que las cosas en el exterior fueran mejores, cambiando ese mundo exterior, hasta que poco a poco me estoy dando cuenta de que el exterior no depende del exterior, sino que hay que cambiarlo desde el interior.
Ya.
Es decir, me estoy dando cuenta de que el cambio, el verdadero cambio, es una ventana que se abre desde dentro. Y a partir de ahí, pues lógicamente, mis prioridades han cambiado radicalmente, y hoy lo que pretendo, junto con otra mucha gente, es tener ojos nuevos para un mundo nuevo. Y sé que esos ojos están en mí, no están fuera.
¿Y hay mucha gente, entre comillas, infiltrada entre los políticos ahora?
No, yo creo que ahora que cada vez menos, en cuanto a que, como hablaremos seguidamente, en todo el proceso que estamos viviendo ahora, como cada uno individualmente y también como humanidad, estamos en una especie de apretón energético y de aceleración del tiempo que están haciendo que las cosas se precipiten. Y el mundo de la política es cada día un mundo más aislado del proceso de cambio verdadero, que es el que a mí me interesa.
Pero hay muy malos ejemplos de políticos últimamente, ¿no? Por ahí, de tanto de un signo como de otro, joroba la que liada por ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que sin saberlo siquiera están haciendo lo que tienen que hacer.
¿Sí?
Yo estoy convencido de que están haciendo lo que tienen que hacer, Miguel.
Te digo que sí, pero así con admiración o con sorpresa, ¿sí?
No, en el sentido de que con sus errores, con sus defectos, con las cosas que están haciendo absolutamente desconcertantes para la mayoría de las personas, que no tienen ningún sentido. Yo como economista sé que las medidas económicas que se toman no son medidas que vayan dirigidas a ir de la crisis, sino a acentuarla, para que con ese acentuamiento de la crisis realmente lo que se quiere es tener excusa para quitar una serie de derechos, una serie de servicios públicos que considerábamos que estaban ya totalmente garantizados, y eso se está desmantelando por completo. Pero todo esto, Miguel, hay que entenderlo dentro de un proceso de cambio. Y también es cierto que con el denominado estado del bienestar, los seres humanos hemos ido olvidando lo que realmente somos, y es que tenemos dentro el bien ser. Y ese bien ser es lo que está despertando en nuestro interior. Y la crisis, mira por dónde, a pesar de todo lo que está cayendo, no va a ser muy útil. Y los responsables políticos no son conscientes de eso, pero están dándonos una gran oportunidad de cambio a todo lo que estamos sufriendo, entre comillas, la crisis. Yeah. Y yo la crisis la entiendo de verdad como una bendición.
Te iba a preguntar por la crisis, te has adelantado como economista, pero bueno, ya casi has dicho todo. Déjame que me ponga en el punto de vista de esa gente que no tiene trabajo, 5 millones y pico de parados en España, gente que no llega a fin de mes, que no tienen subsidios. Joroba, se lo ponen difícil, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es difícil. He comentado una expresión que yo creo que es muy descriptiva, que es la de apretón energético. Estamos pasando un tiempo de apretón energético y de aceleración del tiempo a su vez, y efectivamente son muchas las personas que lo están pasando mal por las razones que tú has comentado, que son económicos y materiales, y después una gran cantidad de personas, como tú y yo sabemos perfectamente, que lo están pasando mal desde otras perspectivas, desde muchas perspectivas: enfermedades, ruptura de pareja, depresiones, sentimiento de que la vida que han llevado hasta este momento no les conduce absolutamente a nada. Y todo esto hay que entenderlo desde la misma perspectiva. Es una gran oportunidad, una oportunidad para replantearse la vida, para replantearse las cosas, es ser consciente de que la vida es responsabilidad de cada uno al 100%, no al 99 ni al 99,99, sino al 100%. Y a partir de ahí, pues darnos cuenta de que todo está en nuestro interior, y que somos nosotros desde nuestro interior los que moldeamos la realidad exterior. Y es la oportunidad de la crisis y de tantas cosas que están ocurriendo, es precisamente para esto.
A veces es difícil de entender eso cuando uno está sufriendo y está metido en ese lío, pero bueno, vamos esta noche a tratar de dar algunas claves, vas a tratar de dar algunas claves para poder aclarar y sintetizar todo este asunto, ¿te parece?
Me parece muy bien.
2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, nos habíais pedido que viniera al programa, nos habéis hablado de él multitud de veces, está dando charlas por muchos sitios. Con él vamos a tratar de buscar respuestas esta noche aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, nuestro teléfono. Ahí vamos con él.
Según muchas crónicas, nos encontramos en un año muy importante para la humanidad, la Tierra y el universo en sí. No es que realmente la fecha del 2012 sea más importante que otra, pero hay que recordar que todos somos creadores y que junto con esa parte multidimensional decidimos al comienzo del tiempo un cambio que habría de tener lugar en el universo entero. Y es así como hemos creado en nuestra mente y en la mente global esa fecha llamada 2012, dotándola de un simbolismo y una energía que será capaz de influir no solo a la Tierra y a la raza humana, sino al propio universo como un todo. Realmente el 2012 es parte de un plan divino, que a modo de cinturón de seguridad se creó en paralelo con la creación de este universo de libre albedrío. Y de esta manera se planificó todo el simbolismo de sucesos cósmicos y ciclos que confluyen ahora, en este año. Tratemos de conocer algo más de esta fecha y del plan previsto para estos tiempos.
¿Te gustan nuestras introducciones, Emilio?
Simplemente espectacular, Miguel. Lo suscribo al 100%.
Bueno, parte está copiada de algunas palabras tuyas que he visto por ahí. Vamos a ver por dónde empezamos. Decíamos antes en la introducción, en esa especie de portada que tenemos, que llevamos 5 meses del 2012 y no han aparecido extraterrestres, no hay rayos galácticos que nos embaracen o que nos arreglen la vida. ¿No ha pasado nada en este 2012? ¿O sí? Dejábamos ahí la interrogante. ¿Qué crees tú?
Sin duda ninguna han pasado más cosas en el 2012, Miguel. Todo se está acelerando. Tú hablas con razón de que los denominados extraterrestres no tienen apariciones en plazas públicas ni en sitios donde se puedan ver de forma masiva. Las personas que realizan meditación,
espera,
las personas que guardan...
Déjame que pregunte, ¿crees en ellos, en seres extraterrestres que nos visitan?
bueno, vamos a ver cómo no se la creen ellos, Miguel.
Vale,
en primer
lugar,
hay una parte de los denominados extraterrestres que somos nosotros mismos. En la introducción la habéis dicho muy bien desde el punto de vista de que somos seres multidimensionales. No solamente vivimos en tercera dimensión, sino que estamos viviendo en otras dimensiones, en cuarta, en quinta. Y los denominados extraterrestres en muchos casos somos nosotros mismos, es decir, tú y yo y nuestra multidimensionalidad. Y aparte de eso hay otros muchos muchas civilizaciones y muchas razas extraterrestres que pueblan esta Vía Láctea y que pueblan el universo entero. Y por supuesto que hay extraterrestres, cada cual que lo llame como quiera. A mí la verdad es que la expresión extraterrestre no me gusta y prefiero llamarlo nuestros hermanos de las estrellas, porque son hermanos, ni más ni menos que hermanos. Y están con nosotros igual que nosotros estamos con ellos.
Déjame que otro paréntesis, vale, perdona, te voy a cortar. Muchas veces.
No, por favor.
¿Qué dicen tus compañeros políticos cuando dices estas cosas? ¿Que estás zumbado o...?
Pues mira, la verdad es que nunca me ha preocupado excesivamente lo que se pueda pensar cuando yo digo este tipo de cosas, pero sí, me imagino que para muchas personas lo que yo puedo poner sobre la mesa son auténticas locuras. Pero
se ha vuelto siempre... loco después de volver de esa experiencia que tuvo.
Siempre pienso en Erasmo de Rotterdam. Yo soy de los que elogian la locura y creo que la locura es una cosa maravillosa que afortunadamente tenemos en el corazón los seres humanos para romper esquemas que se llaman cuerdos, pero no son esquemas de cuerdos, son esquemas simplemente limitadores, muy limitantes.
Vale.
El ser humano poco a poco nos hemos ido encadenando a un montón de falacias, a un montón de mentiras, a muchos miedos, a muchas autolimitaciones mentales, a muchas cargas, a muchas culpas, y eso es precisamente lo que se está rompiendo. Cuando tú me preguntabas qué está ocurriendo, si ha ocurrido algo, si no va a ocurrir nada durante el 2012, yo lo que estoy percibiendo con claridad, porque afortunadamente estoy contactando con muchísimas miles de personas durante estos meses, es que se está produciendo un cambio muy fuerte. Es un cambio que hay que tener ojos para verlo, claro, porque no aparece en los medios de comunicación, salvo en programas como el tuyo, no aparece en los formatos que la gente está acostumbrada a ver, no son temas que se hablen públicamente en un café ni en la barra de un bar. Pero es un cambio que están viviendo muchísimas personas. Yo sé, estoy seguro que muchos de los que siguen tu programa en estos momentos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Estamos viviendo, y lo pluralizo, estamos viviendo experiencias, estamos viviendo vivencias, estamos sintiendo cosas, estamos teniendo intuiciones, inspiraciones, que son absolutamente rompedoras, que nos empiezan a abrir nuevos esquemas, que nos empiezan a abrir nuevas perspectivas de las cosas, nuevos paradigmas. A veces son difíciles de comunicar con los demás, a veces necesitamos formato muy concreto de una charla, de un encuentro para abrirnos con otras personas y compartirlo. Pero ese cambio se está produciendo, no solamente porque se estén visualizando presencias de entidades, de seres, como lo queramos llamar, de más allá, sino porque nosotros mismos en nuestra vida cotidiana empezamos a ver la vida nuestra, la vida de cada día, de un modo distinto. Y esto es lo más maravilloso, que ya está empezando a suceder en este año 2012 y lo que nos queda.
Ya, decíamos también en esa introducción que el 2012 es parte de un plan divino que a modo de cinturón de seguridad, es curioso, se creó un paralelo con esta civilización de libre albedrío. Es decir, todo esto que está ocurriendo, bueno, antes de nada, el 2012 es significativo por los mayas, o porque viene de otro lugar esa fecha y esa importancia.
Bueno, en gran medida, Miguel, viene de nosotros mismos, ¿eh? Como seres multidimensionales que somos, y que en nuestra existencia en otras dimensiones, todo lo que ahora está aconteciendo lo tenemos en nuestro interior. Pero no obstante, permíteme que haga una matización cuando se habla de plan. A mí el término plan, la verdad es que no me gusta. No me gusta por lo siguiente: cuando hablamos del universo, nos hemos acostumbrado demasiado, quizás por influencia de la NASA, a pensar en ingenieros, en científicos, un tanto cuadriculado, que utilizan artilugios tecnológicos muy extraños, y la realidad es que el universo y la creación en su conjunto no tiene nada que ver con eso. La creación, la mejor forma de contemplarla es como una gran naturaleza, es una magna naturaleza tan viva como divina, de tal forma que cuando pensamos en el universo y en la creación, más que pensar en ingenieros, con el mayor respeto para los ingenieros, deberíamos pensar en jardineros, porque la creación es sobre todo una magna naturaleza. Todo lo que en ella ocurre es natural. Y lo que llamamos 2012 es un proceso puramente natural, que como había apuntado muy bien en la introducción, viene representado fundamentalmente por un cambio de ciclo. La naturaleza entera está llena de ciclo, nuestra vida está llena de ciclo. Todos sabemos el día y la noche, todos sabemos lo que son los ciclos, por ejemplo, biológicos de la mujer, todos sabemos lo que son estaciones de cada año, que si el invierno, que si la primavera, etcétera. Lo conocemos perfectamente. Pues bien, de la misma forma, de una forma natural, sencilla, de una forma simple, que cómo funciona la creación, de la misma forma, ahora lo que estamos asistiendo es al fin de un ciclo y al comienzo de otro. Un ciclo que civilizaciones antiguas conocieron, vete a saber cómo, bien por inducciones propias, bien por conocimientos compartidos con otras civilizaciones, como fuera, lo conocieron. Y de hecho, esas civilizaciones antiguas, no solamente los mayas, los aborígenes australianos, los doyos y los abasi africanos, los hopis de Centroamérica, otras culturas sudamericanas, lo que hicieron simple y llanamente sería más que una profecía, que tampoco me gusta la expresión, más que una profecía, lo que hicieron fue un regreso al futuro. Es decir, ellos supieron que había un ciclo y que ese ciclo se reproduce cada X miles de años, pusieron en sus respectivos calendarios la duración del ciclo y llegaron a la conclusión de que un nuevo ciclo comenzaba a partir de un determinado solsticio de invierno, que en nuestro calendario, en el que tú y yo utilizamos, no en el que utilizan los árabes, no en el que utilizan los judíos, no en el que utilizan los chinos, en nuestro calendario es el año 2012. El número es lo de menos. Lo importante es que es el solsticio de invierno de este año precisamente que estamos viviendo, de esta vuelta al sol de nuestro planeta que estamos viviendo. Y lo que va a suceder en el solsticio de invierno del 2012 es el fin de un ciclo y un nuevo ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo de entender. El ciclo que termina, analógicamente podríamos decir que es un proceso de invierno. Vamos a terminar con un invierno consciencial. Ha durado muchos miles de años y ya llega a su fin. Y lo que va a acontecer, lo que va ahora a prevalecer, es un nuevo ciclo que es de primavera consciencial. Una primavera que, a nivel cosmogónico, a nivel de un gran ciclo, va a tener bastante semejanza, salvando la escala, lógicamente, a lo que todos sabemos que significa la primavera de cada año. La primavera la sangre altera. La primavera nos llena de energía, la primavera es una gran oportunidad para empezar a quitar tanta ropa que uno ha venido acumulando durante el invierno, a aligerarse de ropa. En este caso tendríamos que hablar de aligerarnos de carga, de aligerarnos de miedo, de aligerarnos de culpa. Es el momento de andar más desnudos, el momento de andar más libres. Y la naturaleza entera, la naturaleza cosmogónica, la naturaleza de nuestro planeta, la naturaleza de nuestro propio ser humano, lo que nos va a llamar va a ser a eso, a estar mucho más libres, a romper muchos paradigmas de taparnos de carga, de miedo, de culpa, de autolimitaciones y empezar de una manera distinta. Y lo más importante, la primavera consciencial, quizás no por casualidad, quizás porque nosotros mismos desde tiempos inmemoriales así lo hemos previsto, coincide con algo maravilloso. Ese algo maravilloso es crucial porque la primavera por sí no podría nunca realizar el cambio. El cambio siempre es un cambio interior. Y lo que está aconteciendo en sincronía con la llegada de esa primavera es un despertar conciencial de la humanidad. Despertar conciencial, Miguel, es muy fácil de resumir. Y yo intentaba hacerlo ya anteriormente. Ese despertar conciencial significa darnos cuenta de que el cambio está en nuestra mano. Que, como vosotros habéis dicho en vuestra introducción, somos creadores de la realidad. Y que yo, desde mi mundo interior, realizo, creo, proyecto el mundo exterior. Y que para cambiar ese mundo exterior soy yo el que tengo que propiciar mi cambio interior. Ese despertar conciencial que están teniendo en estos momentos muchos millones de seres humanos coincide, no por casualidad, con la llegada de esa primavera, y todo ello en conjunción va a abrir un periodo realmente hermoso de cambio y de transformación hacia una nueva tierra y hacia una nueva humanidad.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137. Este es nuestro invitado, tenemos muchas cosas que contaros esta noche.
Esta semana en la Estación Azul, las barriadas de los años 70, el día a día de un tiempo de transición, de ideales, de iconos y banderas. De paseo con Javier Pérez Andújar.
La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza.
Además, poesía, nuestro concurso y la visita a un club de lectura.
Los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y...
A partir de las 2.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Y esta noche con Emilio Carrillo hablando del 2012 y otra serie de cosas. Si hasta ahora os habéis asombrado, ya veréis cuando nos cuente lo de Avalon. ¿Verdad? Pero no te voy a dejar que me cuentes todavía. Espera. Breve, si puedes. Sintético. Nada de profecías, nada de fin del mundo, como mucha gente dice, eso 2012, ¿no? No va por ahí la historia.
No, vamos a ver. Esto es algo que es totalmente natural. ¿Quién tiene miedo cuando el 20 de marzo pasado entramos en primavera? ¿Quién tuvo miedo por entrar en primavera? No hay que tener ningún tipo de miedo. Esos mensajes son mensajes que van unidos a un deseo de confusión y son absolutamente disparatados. Todo es natural.
Sí, perdona. No, te iba a preguntar, ¿hay gente a la que le interesa que tengamos miedo? Quizá como esta historia de la crisis.
Pues claro que sí, Miguel. Hay personas a las que yo amo, ahora lo insisto, yo las amo, no las odio, ni lucho contra ello, las amo, están en su proceso, están en su evolución, sin quererlo ni pretenderlo nos están ayudando, ellos no son conscientes, ellos creen que todo lo contrario, que nos están haciendo la puñeta, yo sé que nos están ayudando, sin quererlo ni pretenderlo, y los amo por tanto, pero hay personas que, en personas, entidades, seres, que saben perfectamente lo que está aconteciendo, y que intentan todo lo que está en su mano, todo lo que está en su control y en su dominio, para impedir que el cambio se produzca. Son perfectamente conscientes que el cambio viene desde el interior y lo que intentan es lanzar mensajes que afecten a nuestro interior. Y claro, si muchos seres humanos, en lugar de vivir la primavera como una cosa hermosa, a sentir miedo, empiezan a sentir resquemor, empiezan a darle mensajes de catastrofismo, de fin del mundo, lo que pretenden conseguir, que no lo van a conseguir, por cierto, pero bueno, lo que ellos pretenden es que vivamos la primavera como con mucha alergia, ¿no? Como las personas que desgraciadamente padecen alergia en la primavera que todos conocemos. Pero no hay de qué preocuparse, no vamos a coger alergia y entre todos vamos a hacer un proceso de cambio que va a ser maravilloso y realmente digno de vivirlo juntos.
Qué bien que seas optimista. Hay una segunda parte, más cosas que queremos aportaros. La primavera ha empezado con frío y con lluvia, será que viene así. 900-137-137, prepárate la cantidad de preguntas que tienen nuestros compañeros para hacerte, nuestros oyentes, algunos poniéndote, supongo, a parir, otros, estoy leyendo, otros, bueno, diciendo que qué interesante lo que cuentas. División de opiniones. Después de esa introducción seguimos.
El cuerpo humano dispone de dos cerebros, el mental, radicado en la cabeza, y otro que opera de forma bien distinta y sin ficciones mentales, ubicado en el corazón. El cerebro-corazón es el principal de los dos y tiene capacidad para influir en el cerebro-mente de la cabeza. Al hacerlo, activa en este centros superiores de percepción completamente nuevos que interpretan la realidad fuera de los límites del tiempo y del espacio, permitiendo un conocimiento inmediato e instantáneo y una percepción exacta de la realidad. Cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona perfectamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Expresiones tan populares como "te lo digo desde el corazón" o "con el corazón en la mano" están llenas de sentido, coherencia y significado. No en balde, el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia. Tratemos de conocer algo más de este cerebro, sus funciones y sus posibilidades.
Emilio, eso también está sacado en parte de ese trabajo que estás haciendo por toda España, dando charlas. ¿Tenemos dos cerebros?
Efectivamente, Miguel, tenemos dos cerebros. Hablábamos hace unos minutos de que empezamos a recordar cosas que sabemos, pero que teníamos como guardadas, como escondidas. Uh-huh. Entre las cosas que estamos recordando es que nuestra biología, nuestro cuerpo, está perfectamente hecho para vivir de un modo totalmente distinto y para afrontar maravillosamente los tiempos de cambio y de evolución que vamos a vivir. Y entre las cosas que estamos recordando con relación a nuestro organismo, todos los días estamos ya empezando a oír cosas con relación al ADN, de que ese ADN basura no es tal, sino que tiene unos componentes durmientes que se pueden activar y que de hecho se están activando. Hay investigadoras, como por ejemplo la española Mónica de la Fuente, ¿no?, que en sus investigaciones sobre el sistema inmunológico nos están enseñando a diferenciar entre la edad cronológica, que es la que marca nuestro documento nacional de identidad, y la edad biológica, una edad biológica que viene marcada por el sistema inmunológico, que a su vez no es sino el espejo de nuestro cuerpo energético y por tanto de nuestro estado conciencial. Estamos igualmente descubriendo que lo que tenemos arriba en la cabeza, eso que hemos llamado hasta ahora solamente como el único cerebro, esa mente, unido a la glándula pineal y a la glándula pituitaria, lo que tenemos ahí realmente es un maravilloso sistema de interacción y de comunicación. No está hecho para tratar la información, sino para interactuar con el entorno y para comunicarnos interiormente y exteriormente. Y estamos también descubriendo que realmente nuestro cuerpo tiene dos cerebros. Es más, que hasta ahora el que hemos llamado como único cerebro, el cerebro de la cabeza, no es ni siquiera el principal. porque el cerebro principal que tenemos se ubica precisamente en el corazón. Investigadoras como Ann Markin han avanzado muchísimo al respecto, nos han aportado muchísimos datos, y hoy sabemos que el corazón tiene procesos neuronales, que tiene un campo electromagnético que puede oscilar de entre 2 y 4 metros y que tiene una serie de funcionalidades que siempre hemos intuido. En la introducción había hecho referencia a expresiones como te lo digo con el corazón, con el corazón en la mano, esta persona canta con el corazón, eso siempre lo hemos intuido. Pues bien, eso que hemos intuido, hoy incluso la ciencia nos está empezando a decir que efectivamente, que en el corazón tenemos un cerebro y que ese cerebro es el que realmente debe tratar la información, entendiendo por información los hechos, los estímulos, la vivencia, las experiencias que cotidianamente tenemos en la vida. Esas experiencias, esos impulsos nos dan una información y esa información es la que debemos, estamos hechos para eso, tratar desde el corazón, no desde el cerebro de la cabeza, sino desde el cerebro del corazón.
Me deja sorprendido. Hay un segundo cerebro en el corazón que tiene también actividad neuronal y que es con el que deberíamos de funcionar. Ahí no hay recuerdos, no hay traumas, no hay juicios, prejuicios.
Efectivamente, el cerebro del corazón funciona en el aquí ahora, no conoce como si le pasa al cerebro de la cabeza el pasado y el futuro, sino que vive en el momento presente. Y se puede entender, si me permite que ponga un ejemplo, de una forma muy sencilla. Cuando vamos por la calle, no sé, vamos a imaginar en nuestro donde vivamos, una calle donde haya bulla, sí, como decimos en el sur, y que alguien te pisa.
Sí.
Inmediatamente el cerebro, la información que hemos recibido, que es que alguien no ha pisado, como no la tratamos, no estamos acostumbrados a tratarla desde el cerebro-corazón, llega al cerebro-cabeza. Primero pasa por el cerebro-corazón, pero somos inconscientes de su funcionalidad y sigue transitando hacia el cerebro-cabeza. ¿Qué es lo que nos dice el cerebro-cabeza? Vaya tela este tío o vaya tela esta tía que me ha pisado. ¿Dónde irá? ¿Qué quiere? ¿Romperme el pie? Esa es la reacción violenta, la reacción de defensa, de instintos de conservación que realiza nuestro cerebro-cabeza. Si la información del pisotón la tratáramos, en cambio, conciencialmente desde nuestro corazón, el cerebro-corazón lo que nos diría es, vuélvete inmediatamente, no vaya a ser que la persona que te ha pisado, que por supuesto que no te ha pisado queriendo, que por supuesto que no lo ha hecho para ocasionarte dolor, no vaya a ser que esa persona se haya, al tropezarse contigo, se vaya a caer, se vaya a ir al suelo. Ayúdala para que no se caiga. Esa es la diferencia.
Cambiamos.
El corazón, el cerebro-corazón funciona en clave de amor, funciona en clave de aquí y ahora, no hace prejuicios, siempre a la defensiva, siempre desde el punto de vista del miedo, siempre desde el punto de vista del control, sino que funciona en clave de amor. Y los seres humanos, sin necesidad de que nos los hayan enseñado, porque es una sabiduría innata, lo que estamos haciendo en el aquí y ahora, lo que estamos haciendo en este año 2012, es activar el cerebro-corazón. Lo estamos activando del amor, lo estamos activando a través de la armonía, lo estamos activando a través de la cantidad de personas que están haciendo prácticas de silencio, prácticas de recogimiento, de meditación, de oración, a través de tanta gente que están poco a poco introduciéndose en un ritmo de vida distinto, que están huyendo de tanto culto a la velocidad, de tanto ir de aquí para allá, de tanto acumular, de tanto retener, de tanto poseer, y están empezando a vivir en claves distintas. Todo esto está reactivando nuestra capacidad del cerebro, corazón, y todo esto nos va a ayudar, nos está ayudando a vivir de una forma no solamente distinta, sino más placentera, mucho más feliz, compartiendo y cooperando con el resto de los seres humanos, que para lo que estamos, no para competir y luchar entre nosotros.
Hay algunas claves, creo que ha sido bastante claro, pero te voy a pedir si puedes todavía más, que especifiques más. ¿Cómo puede descubrir una persona que bueno, todavía no está en estos temas, o que tú hace unos cuantos años, ¿cómo se puede dar cuenta de que hay otro cerebro y que podemos despertarle y funcionar desde el corazón?
Mi consejo es una práctica muy sencilla. Yo sé que este programa lo siguen muchísimas personas que tienen ya la costumbre, que para mí es fundamental, ¿no?, de guardar a alguna hora del día, por la mañana o a la hora que cada uno considere oportuno, un ratito de silencio. Ese silencio puede ser más o menos prolongado, puede ser silencio como tal, meditación, contemplación, oración, recogimiento, me da exactamente igual. Lo que yo aconsejo a las personas con las que estoy compartiendo en esta charla y durante estos meses es que en ese momento de silencio oigan su corazón, es decir, se concentren en el latido del corazón. Hemos ido aprendiendo, Miguel, la importancia de la respiración consciente, la diferencia que hay entre respirar mecánicamente y cuando uno se tranquiliza un poquito. Esa respiración consciente, el ser consciente de que estamos respirando, nos aporta casi de inmediato serenidad, armonía, paz y tranquilidad. Pues bien, de la misma forma que hemos aprendido a respirar conscientemente, poner también oído al latido de nuestro corazón, acostumbrarnos de vez en cuando a escuchar el latido de nuestro corazón. Escuchando el latido del corazón, estaremos activando la capacidad que tiene el mismo desde el punto de vista cerebral que estamos comentando. E iremos comprobando cómo el corazón nos va respondiendo y nos va dando pautas de entendimiento de la realidad que están basadas en el aquí y ahora, que están basadas en el momento presente, que están basadas en la armonía y que están basadas en el amor. Poco a poco, así sin darnos cuenta, iremos viendo que se va produciendo una especie de milagro, y es que lo que antes cuando sucedía nos parecía negro, ahora ya no nos parece negro. Empezamos a ver que hay otros matices, empezamos a ver que hay otra realidad distinta en definitiva a la que hasta ahora veníamos percibiendo cuando estábamos utilizando el cerebro.
¿Cuántas cosas nos quedan para aprender el ser humano? 2:42 en las Islas Canarias tenemos todavía más que aportar. Si hasta ahora le estáis criticando, que está casi dividido, ¿sabes? 40-60 casi gente que te da leña, otros que están apasionados, flipando contigo, como dicen, muy apasionados, tanto unos como otros. Ya veréis a partir de ahora lo que nos va a contar nuestro invitado. Tras esa introducción, vemos un poco una de sus experiencias que le cambiaron.
Avalon es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta, en algún lugar de las islas británicas, donde según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año, y habitan 9 reinas hadas, entre ellas Morgana. La leyenda sitúa Avalon, también conocida como la Isla de Cristal, en algún lugar no especificado de las islas británicas. Aunque ya a principios del siglo XI, algunas de las tradiciones artúricas indican que este lugar puede estar situado en Glastonbury, donde antes de que la zona de la llanura de Somerset fuera sagrada, existía una colina que se elevaba como una isla en medio de los pantanos. Según el cronista medieval Giraldus de Cambrai, durante el reinado de Enrique II, el abad Henry de Blois patrocinó una búsqueda en la zona, lo que al parecer llevó al descubrimiento de un enorme ataúd de roble con una inscripción que rezaba: aquí yace sepultado el rey Arturo, en la isla de Avalon. De Cambrai cuenta cómo los restos fueron trasladados en una gran ceremonia a la que asistieron el rey Eduardo I y su consorte, y según él, estarían ahora en el altar mayor de la abadía de Glastonbury, sitio que se convirtió en un foco de peregrinaje hasta la Reforma Anglicana. Son algunos datos de la leyenda de este lugar mágico, un enclave que para muchos es tan solo eso, una leyenda. Tratemos con la ayuda de nuestro invitado de conocer algo más de este lugar.
Muchos se preguntan que esto a qué viene. ¿A qué viene esto? En alguna parte he oído que, no sé si fue el viaje que hiciste que te transformó.
¿O bueno, ha sido aquel viaje fue en el año 2000, con relación a Avalon es un proceso más reciente. Yeah. Fue en el año 2009, un viaje a tierras gallegas, y el sentimiento estaba en Santiago de Compostela de que
aguanta un poquito, si no te importa. En el 2000 fue cuando tuviste esa crisis física que te llevó a estar en la UBI, ¿no?
Vamos, que eso es una pequeña historia personal, Miguel, que posiblemente no interese, pero el proceso de cambio al que yo me refería, empezar a ver las cosas distintas,
en ese viaje,
fue un viaje a tierra de América Latina en el año 2000.
Vale, el proceso
de la UCI ha sido finales del año 2010.
Vale.
Y lo que vamos a hablar ahora de Avalon se produjo en el año 2009.
Vale, ¿qué pasó?
Fue con ocasión de un viaje a un sitio más cercano, un viaje desde Sevilla a un sitio más cercano que América Latina, que es Galicia.
Sí.
Y estando en Santiago de Compostela sentí la llamada de irme esa misma tarde a ver una puesta de sol en Finisterre.
Ajá.
Viendo la puesta de sol en Finisterre, hay un momento concreto en el que era una época del año con ausencia de turismo. Estaba prácticamente solo en la roca que tiene allí el cabo de Finisterre, y además busqué un sitio aislado para contemplar la puesta del sol lo más tranquilo posible. Y en un momento determinado una chica relativamente joven se sentó a mi izquierda. Me sorprendió porque había un espacio libre enorme, pero se sentó precisamente pegada a mi izquierda. Y durante la puesta del sol a esa persona, yo sentí, no la miré quizá mucho por pudor, pero sentí que es como si se iluminara. y a partir de ahí, bueno, pues la puesta del sol terminó y al levantarme a irme, ella se dirigió a mí. Entramos en conversación, se me presentó como Nimue.
¿Hablaba en castellano?
Sí, en perfecto castellano, sí. Vamos, de hecho me dijo que había nacido hace muchísimo tiempo, pero eso fue posteriormente, que había nacido precisamente en tierras gallegas. Uh-huh. Y más tarde se me presentó como una de las hadas de Avalon. Lo que cualquier oyente ahora puede estar sintiendo cuando yo estoy diciendo esto fue exactamente eso mismo que yo sentí cuando ella me lo dijo a mí. Sí. Esta chica está pirada y no tiene ni pie ni cabeza lo que me está contando. Lo curioso es que a través de ella y gracias a ella yo empecé poco a poco a percibir, a darme cuenta de la existencia de lo que coloquialmente llamamos Avalon, de la isla de Avalon, que no es una quimera, que no es una, sino que es una realidad. Es una realidad que está aquí con nosotros, que ha estado siempre, que toda la mitología que hay con relación a ella es porque realmente existe. Y para expresarnos de algún modo que no requiera demasiadas explicaciones y las personas que siguen el programa lo puedan entender muy bien, es una realidad de otra dimensión que se mueve entre la cuarta y la quinta dimensión, pero que está en esta. Y que a lo largo de la historia, muchos seres humanos, de forma distinta y de maneras diferentes, han podido contactar con esa otra realidad. Todo esto, Miguel, para que se pueda entender por qué es importante no solamente por Avalon, sino por más cosas. Uh-huh. Cuando comparto en encuentros esta experiencia, yo invito a una película que tuvo en su momento mucho éxito, que está basada a su vez en un libro, Las Nueve Revelaciones. Sí. En la parte final de la película se produce el hecho maravilloso de que personas, seres humanos normales y corrientes, que han avanzado en su proceso de búsqueda, en su proceso de despertar, llegan a un sitio donde se abre un espacio interdimensional, donde se abre una especie de puerta interdimensional que le permite contactar con otras entidades, otros seres que están en cuarta y en quinta dimensión, y eso se visualiza muy bien y se describe muy bien en la película. Pues bien, lo que a mí me explicó en su momento Nimue es que espacios como ese, esos portales interdimensionales, hay muchos en el planeta, y uno de ellos es el que está asociado a la mitología de Avalon, y que realmente Avalon existe, y que en la medida en que muchos seres humanos están en el proceso de despertar, van a poder entrar en contacto con esos mundos de cuarta y de quinta dimensión que están en este, porque precisamente lo que estamos haciendo entre todos es transformar la frecuencia vibracional de tercera a cuarta dimensión en estos momentos de este mundo. Y fue a partir de ahí como pude también entender y comprender algo que incluso se puede explicar casi científicamente. Tú como yo, Miguel, hemos oído hablar del inconsciente colectivo, en términos de Jung, por ejemplo. Lo que me explicó ya no solamente Nimue, sino otras entidades que viven en Avalon, es que nosotros, los seres humanos, vamos a llamarlos normales, los que estamos ahora mismo, una parte de nuestro ser está aquí en tercera dimensión, tenemos en nuestro inconsciente colectivo una serie de arquetipos, que allí en Avalon denominan arquetipos interdimensionales. Es decir, son arquetipos o de figuras que asociamos a determinados nombres. En el caso de Avalon podemos hablar de Morgana, podemos hablar de Merlín, por ejemplo, pero en otros ámbitos podemos hablar de santos, podemos hablar de santas, podemos hablar de figuras marianas. Si nos vamos al mundo oriental, tendríamos que estar hablando de otros personajes y de otras entidades, pero para el caso es lo mismo, son arquetipos interdimensionales que en la medida en que nuestro proceso de despertar va avanzando, son como energías que vamos despertando en nuestro interior. Esas energías, esos arquetipos, están asociados a esas energías. Es decir, en la medida en que tú o yo desarrollemos la energía A, B o C, es como si hubiera unos arquetipos predefinidos que cuando tú abres tu energía A, hay un arquetipo que se te empieza a hacer presente, que puede ser Morgana, que puede ser Merlín, que puede ser un santo, una santa, una figura mariana o una figura búdica o dármica. Y que de esta forma lo que ese inconsciente colectivo y esos arquetipos nos ayudan simplemente en nuestro proceso de despertar. Y son como pequeñas puertas interdimensionales, es decir, cada arquetipo lo que nos abre es una de experiencias, totalmente nueva y de conocimiento totalmente nuevo. Y mediante este procedimiento que Nimue me explicó con mucho detalle, yo lo que pude es tener acceso a esas puertas interdimensionales, a esos arquetipos que tienen que ver con el mundo de Avalon, comprobar que Avalon es un mundo que está aquí, aunque está en otra dimensión, y a partir de ahí que es un mundo que está deseando contactar con nosotros y darnos todos los conocimientos y toda la sabiduría que los seres humanos allí en Avalon tenemos en estos momentos a nuestra disposición. Sé que todo esto, así a bote pronto y sin muchas pausas, suena como auténtica locura, pero te puedo asegurar que es realidad.
Nos queda poco tiempo. Tengo que hacerte unas cuantas preguntas que nos hacen los oyentes y luego tratamos de sacar conclusiones. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
¿Cómo despertar la conciencia y ese corazón en situación de desesperación, cuando se tienen deudas, cuando se tienen paro, cuando está en paro, cuando estás en crisis, cuando te van a quitar el piso, etcétera, etcétera? ¿Qué se le puede decir a esa gente?
Pues no quiero que parezca que es salirme por las ramas, pero yo aconsejo la lectura de un breve poema, tan intenso como breve, La noche oscura de San Juan de la Cruz. Para mí es emblemático de lo que significa afrontar la noche, el darse cuenta de que los procesos de despertar conciencial son ondulares, es decir, que siempre son de sub y baja, que la noche hay que aceptarla, que no se trata de rechazarla, que no se trata de resistirla. Cuando la resistencia conlleva persistencia, resistir es persistir, la noche hay que aceptarla. Cuando se acepta la noche, no solamente se hace más corta, sino que se hace menos intensa, en la seguridad, además, Miguel, de que siempre la noche lleva una alborada. Y es más, la alborada es más magnífica cuanto la noche es más oscura. En la primavera es siempre mucho más esplendorosa cuando el invierno es realmente invierno. Los seres humanos tenemos que aceptar que vivimos noches, que las noches forman parte de nuestro proceso consciencial, que forman parte de nuestra evolución y de nuestro despertar, y cuando la noche está delante nuestra, en lugar de resistirse a ella, hay que aceptarla. Llámese la pérdida de un puesto de trabajo, llámese una enfermedad, hay que aceptar la enfermedad, hay que aceptar la experiencia que se está viviendo y saber que esa experiencia, por extravagante que puedan parecer mis palabras, nos va a ayudar y nos va a llevar a esa alborada que, además, como San Juan de la Cruz define maravillosamente, es precisamente lo que abre las puertas a la fusión de la amada, de nuestra alma, de nuestro ser, con el amado. Es decir, al darnos cuenta, en definitiva, de la deidad y del carácter divino de nuestra, de nuestro ser interior. La noche, por tanto, es necesaria en nuestro proceso conciencial, hay que aceptarla y vivirla. Y el poema de Noche Oscura de San Juan, para mí, es emblemática para entender todo esto.
Cuando se acepta, se comprende, las cosas cambian de repente, ¿no?
Totalmente.
Vale, déjame que te pregunte ahora. No estamos solos entonces en este universo, hay mucha gente, muchos seres, muchas entidades que nos pueden ayudar en ese proceso de este llamado 2012.
Por supuesto que sí. Mira, Miguel, no quiero extenderme porque sé que estamos mal de tiempo, pero el hecho de que haya 7.000 millones de seres humanos viviendo ahora mismo en el planeta no es una casualidad. Es decir, que en el año 1900 hubiera 1.200 millones de seres humanos y ahora seamos 7.000 millones no es una casualidad.
¿Por qué es?
¿Por qué la población se ha incrementado de una forma tan tremenda y además donde hay menos recursos?
Sí.
Porque todas las almas que nos venimos encarnando desde hace mucho tiempo en este planeta, ahora queremos estar aquí para vivir este momento esplendoroso y maravilloso, que es un tiempo de gozo y de dicha, aunque vaya a ser desconcertante por muchos motivos y por muchas razones. Y desde luego en estos momentos nuestros hermanos mayores, nuestros guías, entidades, seres de otras dimensiones están absolutamente con nosotros, viviendo con nosotros, y nosotros mismos, desde nuestra multidimensionalidad, desde esos otros planos, estamos también ayudándonos y cooperando para que vivamos el momento como con la felicidad que hay que vivirlo. No estamos solos, estamos muy acompañados, y muy bien acompañados, por cierto.
Dos minutos para terminar. Ese 2012, el 22 de diciembre, 23 de diciembre, ¿va a ocurrir algo concreto o esto es un proceso? Es decir, no hay un momento así para ese cambio, es un proceso gradual que lo estamos viviendo desde hace tiempo. Pregunto.
Sí, efectivamente, yo comparto contigo lo que resuena en mi interior. Yo no tengo la posesión de la verdad, ni muchísimo menos, pero lo que resuena en mi interior es que es simplemente el inicio de una fecha en el calendario que, como toda primavera, va a tener un discurrir largo. Y estamos hablando de un proceso cosmogónico, con lo cual no va a ser un tema de horas, ni de días, ni de meses, sino de muchos años. Ahora bien, cada persona, y yo creo que eso es lo maravilloso, cada persona lo va a vivir con la fuerza, con la intensidad que quiera vivirlo. Va a haber muchas personas que desde el principio van a vivir en plena primavera conciencial, que se van a despojar de tanta ropa, de tantas culpas, y yo creo que además lo que deberíamos hacer entre todos es acelerar cuanto más el proceso, pero no porque venga predeterminado, sino porque la humanidad en su proceso de cambio puede acelerar el proceso. Como primavera no es un tema ni de hora ni de acontecimientos tremendos, muy concentrado en el tiempo.
Y quizá muchas almas, muchas mentes conscientes de ese cambio puede provocar que se haga todavía más rápido y que se contagie a los demás más fácilmente.
Claro, esa es la clave, Miguel, esa es la clave. De ahí la importancia, no solamente porque uno pueda darse cuenta en el proceso de cambio de que la felicidad es nuestro estado natural. A mí me gusta hablar de un regreso al paraíso, que es realmente lo que vamos a hacer, sino que con mi proceso de cambio, además, estoy colaborando al proceso de cambio de los demás. Y, por tanto, yo llamo a que nos tomemos esto muy en serio y que, en la medida de lo posible, cada uno en su interior vaya acelerando ese proceso de cambio, porque estaremos, además, ayudando a nuestros congéneres.
¿Y hay que ser optimista?
¿Perdón?
¿Hay que ser optimista? Si lo vamos a conseguir.
Bueno, permíteme incluso una osadía. Está conseguido, Miguel. Está conseguido. Esto está cumplido. La naturaleza divina es maravillosa. Nosotros somos seres divinos y esto está cumplido. Esto está hecho. Ahora bien, el que en el proceso de cumplimiento, en el proceso de emoción de lo que ya esté hecho, el dolor sea menor, el sufrimiento sea menor, el desconcierto sea menor, los tiempos se aceleren desde el punto de vista de lo que hablamos todavía los humanos, ¿no?, que seguimos creyendo en el tiempo, para que todo eso en definitiva sea cuanto más rápido y más leve, mejor, eso va a depender de nosotros. Pero desde luego el cambio, te puedo asegurar que está cumplido, porque es un cambio que no solamente afecta a la humanidad hacia el planeta Tierra, sino que afecta a muchos componentes del universo que están ya en estos momentos en proceso de cambio y de transformación.
Queríais que viniera al programa Emilio Carrillo y aquí ha estado. Ojalá sea así, Emilio, como lo tienes tan claro. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Sí, bueno, es muy fácil a través de un blog, que es muy fácil de localizar en cualquier buscador. Poniendo Emilio Carrillo y blog, lo va a llevar inmediatamente cualquier buscador al nombre de... que es El Cielo en la Tierra. Pero aconsejo buscarlo por Emilio Carrillo Blog en lugar de por El Cielo en la Tierra, porque es más rápido y más fácil.
Vale, Emilio Carrillo Blog, y ahí tenéis más datos. Vas a dar un montón de charlas, que creo que mañana vamos a dar información de alguna que vas a tener dentro de poco en Tarifa. ¿Alguna otra más?
Sí, bueno, hasta diciembre me parece que son 17 en toda España, o sea que está todo lleno la agenda.
Y ahí están las fechas.
Sí, ahí están las fechas, están los sitios, están los horarios, y son talleres, y son conferencias, y todas son absolutamente gratuitas. En todas las actividades que realizo son gratuitas, los desplazamientos y las estancias van también a mi cargo, la Providencia se encarga de sufragar los gastos que yo conlleva, y por tanto, como digo, en broma a los amigos, algo gratis total.
Está muy bien eso, menos mal que no hay que pagar grandes cantidades para hacer un cursito y llegar al cielo. Ojalá,
por favor, en absoluto,
hubiera muchos políticos como tú, Emilio.
Bueno, yo no soy político ya, estoy ya hace varios años retirado de esa vida.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Igualmente, Miguel, ha sido un placer.
Aquí nos tienes para lo que quieras. Fuerte abrazo.
Con el corazón y con mucho.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una pausa y seguimos. Mañana, si queréis acompañarnos, vamos a ir a conocer algo del Aragón mágico. Queremos mostraros lugares únicos y desconocidos que seguramente no habéis oído hablar ni siquiera de ellos. Y dentro de un ratito, nuevas noticias de la Sábana Santa, algo que quita toda esa idea de que era falsa o de que estaba datada en el siglo XIV, XIII, creo que era, ya veréis, datos únicos que nos trae nuestro compañero Fran Contreras. Y mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy, 900-137-137, por si queréis intervenir, no os vayáis, hay muchas cosas más para contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias. Gracias a todos por seguir ahí, buen trabajo si estáis trabajando en este momento. Es un placer seguir juntos y agradecer a un montón de gente, muchos mensajes que dicen que es el mejor programa de la radio, que no sale el premio Ondas ya, que Antena de Plata de Oro, no sé qué. No creemos en esas cosas, no nos van a dar esos premios seguramente. Por otro lado, hoy hay división de opiniones, hay algunos que nos quieren quemar en la hoguera vivos absolutamente por haber traído a Emilio Carrillo al programa, y otros cuantos, gente a la que decían, me ha gustado esa llamada, que estaba pasándolo muy mal y de repente se le ha abierto la luz. Nos alegra, pero queréis que viniera Emilio Carrillo, y esto es una radio pública, tenemos abierta la antena para todas las personas que tienen algo que contar en este asunto, y bueno, por eso estamos. Hay muchas cosas más que contaros en esta segunda parte del programa. 900-137-137 en nuestro teléfono, sigue el concurso en marcha por si queréis participar. Nosotros que llevamos muchos años hablando, queremos, antes de contaros las últimas noticias de la Sábana Santa que os van a sorprender, que nos las trae nuestro compañero Fran Contreras, queremos ponernos en marcha. Por eso estamos organizando algo a lo cual os estamos invitando. Faltan 3 semanas a finales de este mes. Ahí va la información. Con esta música festiva nos vamos hasta Canarias, Gran Canaria, concretamente la isla de Gran Canaria, donde estamos anunciando un acontecimiento único que se va a dar en los próximos días. Ulises Acosta es uno de sus organizadores. Buenas noches, don Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estamos?
Ya se te nota bien, muy bien. Digo, se te nota la voz cansada, ya estás ahí, ¿eh?
Sí, sí, es que la verdad que se suma una cosa a otra y tú sabes cómo es esto del turismo y del congreso y de todo esto, pues sí. Un poquito agobiado, pero bueno, bien, muy contento.
Ya queda poco tiempo para ese congreso, nos quedan pocas semanas ya para reunirnos todos allí, ¿verdad?
Sí, cada vez está esto más encima, el tiempo pasa volando y la verdad que dentro de poco nos veremos ahí ya con todos los ponentes.
Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Sigue habiendo mucha expectación? ¿Mucho interés?
Sí, sí, la verdad es que sí, el interés es... Yo te diría que es inmenso por parte de la sociedad canaria, ¿no? Porque, como habíamos hablado en otras ocasiones, hace muchos años que no hay un evento de este tipo aquí.
Hacía mucho tiempo que no se hacían este tipo de cosas, ¿verdad? Y se van a reunir un grupo selecto de gente especialista en este tema, ¿verdad?
Sí, hay un grupo muy importante de los ponentes que van a venir, que yo creo que es muy difícil verlos a todos juntos, ¿no?
Te le pregunto si te acuerdas de ellos, rápidamente, otra vez.
A ver si soy capaz. Yo creo que ahí me has pillado.
Sí.
Yo creo que ahí sí, pero yo recuerdo así por encima a Josep Guijarro.
Sí.
A Nacho Ares.
Sí.
Vicente Casaña.
Sí. Enrique de Vicente.
Enrique de Vicente.
Miguel Pedrero y Fran Contreras, nuestros compañeros. Estás buscándolo por ahí, ¿eh?
Sí, estaba buscándolo, pero no, prefiero que lo digas tú, que seguro que lo sabes de memoria.
No, José Gregorio González, también nuestro compañero canario. Jesús Callejo.
Sí, que es un hombre... Es sí. Un hombre que está muy implicado, ¿eh? José Gregorio aquí a nivel local, la verdad que está implicadísimo en el tema.
Trabajando para que esto llegue a todas las islas y no solamente sean gente de Las Palmas que vayan. Ya está llegando gente de otras islas, ¿no?
Sí, está llegando gente de otras islas, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, incluso de La Gomera tenemos ya inscripciones.
Qué bien.
De Península, de fuera de España, o sea que bien, la verdad que está siendo muy llamativo, ¿eh?
Todo un acontecimiento. Dos personajes que nos llegan también de fuera, Jorge Astiaro, que nos va a hacer prácticas para entrar en ese mundo de la hipnosis, y Marilyn Rosner, considerada como una de las mejores medios. Me preguntan muchas cosas. La fila cero, ¿dónde puede la gente ingresar dinero? Hay que volver a decir que parte de los beneficios van a ser para Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, para ayuda humanitaria, y si hay instituido una fila cero, un poco que era una sugerencia que nos hacían nuestros oyentes, ¿no? ¿Dónde localizar esa fila cero?
Pues dentro de la página web de www.congresonacionaldelmisterio.es. En contacto, ahí tienen el número de cuenta del Padre Ángel, que nosotros ahí no intervenimos para nada, es un número de cuenta de
la asociación,
y directamente ingresan ahí, sí, de la asociación.
Hay unos cuantos puntos arriba, vais a contacto y ahí tenéis el número de cuenta del Padre Ángel por si queréis intervenir en esa fila cero, pero queremos que vengáis a vernos. Preguntan también cómo se recogen las entradas.
Pues en principio, Miguel, nosotros estaremos desde las 8:30 de la mañana en el auditorio entregando acreditaciones.
El día del congreso, ¿no?
El mismo día del congreso por la mañana, sí.
Sí, vale, perfecto. Nos preguntan también si van a poder estar con los ponentes. Está cerca de Marilyn hacer las preguntas. ¿Hay turno de preguntas dentro de las charlas?
Sí, lo que pasa es que habrá que ser un poco escueto, porque hay tantos ponentes que no tendremos mucho tiempo, pero sí que los asistentes van a poder hacer preguntas a todos los ponentes, incluso a Marilyn, a Astiaro, a ti mismo, o sea, cualquiera, ¿no? Vale. Lo que sí es cierto que sí pediríamos eso, que sean un poco cortos en las preguntas, que sean muy muy directos, ¿no? Porque vamos a andar con el tiempo un poco justo.
Ya, somos muchos, en 2 días iba a ser una agenda muy, muy apretada. Para dejar el domingo por la tarde, toda la tarde, para Marilyn Rosner, para que podáis ver cómo funciona una de las mejores mediums del planeta y cómo entra en contacto con ese más allá. Forma de contacto, Ulises, todavía hay posibilidad de conseguir esa entrada. También hay gente que pregunta si puede ir directamente al congreso y coger la entrada allí.
Si no se ha completado, sí que lo pueden hacer. O sea, el problema es que se encuentren con que ya está lleno, ¿no?
Vale, porque hay gente que no tiene página web y eso, y dice cómo hacerlo, pero bueno, sí, que intenten por lo menos entrar en esa página web para reservar. Se puede hacer online muy sencillamente. Di la página web, si no te importa.
Sí, www.
Sí.
Congresonacionaldelmisterio.es.
Congreso Nacional del Misterio.es. Quedan dos.
Sí, es verdad, Miguel, sí, que esa gente que no maneja internet o no tiene internet en casa nos está llamando aquí a Viajes a la UAP por teléfono.
Sí.
Y nos está dando sus datos y le hacemos la inscripción.
Vale. ¿Teléfono, si quieres darlo?
Sí. 928.
Sí.
22-3300.
Un teléfono facilito, 928-22-3300, otro teléfono para entrar en contacto con ese congreso. No os perdáis la cita dentro ya de muy poco tiempo, 26 y 27 de mayo, en la isla Gran Canaria. Ahí vamos a estar en el pabellón, no lo hemos dicho, pabellón de congresos de Maspalomas, ¿verdad?
Sí, Expo Meloneras se llama.
Expo Meloneras. Ulises, te veo dentro de un poquito. Fuerte abrazo, descansa y adelante. Enhorabuena.
Igualmente,
por esta iniciativa y eso, que esté hasta arriba de gente.
Eso esperamos, Miguel. Muchas gracias por tu llamada.
Nos vemos pronto. Y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Ahí está esa información de ese congreso que estamos organizando para, con fines de ayuda humanitaria y para reunirnos en un acontecimiento único que va a ocurrir en Canarias. Buenas noches, don Fran Contreras, ¿cómo está usted?
Bien, bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que hay en el podcast. Bien, recién llegado de viaje, 1785 kilómetros en 96 horas en busca del misterio. Te contaré la semana que viene, ¿eh? Contaré la semana que viene, que la semana pasada no hubo sección, no pudimos hacer la conexión, estaba en la Ruta de los Milagros, en tierras jienenses, visitando los frailes Noalejo, Olla de Salobral, Cerro Gordo y Alcalá la Real. Era la romería de la Virgen de Andújar, de la Virgen de la Cabeza, perdón, tanto en Andújar como en Córdoba, y se celebraba una romería heterodoxa donde las haya, que es la de los santos Aceituno, Custodio y Manuel. Un territorio muy especial. La semana que viene vamos a escuchar cortes, pero un territorio muy especial donde todavía se veneran a personas que tenían el don y la gracia. Y recién llegado del Coto de Doñana, de trabajar con varios doctores de la Universidad de Huelva buscando la Atlántida, entrevistando a Manuel Pimentel, escucharemos a esos doctores y buscaremos la Atlántida.
Pues me apunto. 1315-900-137-137, nuestro teléfono, si queréis participar. Pero hay más todavía, tenemos sí, más invitados que van a llegar, seguramente Jesús Callejo se acerca al programa esta noche a contarnos cosas.
Hay la más. Semana pasada, bueno, estaba en busca del misterio, pero la semana pasada se celebraba un congreso, el primer congreso sobre la Sábana Santa de Turín, conmemorando los 25 años del Centro Español de Sindonología, y hemos hablado con Jorge Manuel Rodríguez, su presidente, con cuatro claves.
Déjeme una cosa, que diga una cosa. Mucha gente, y creo que lo vamos a volver a incidir cuando hablemos con él, piensa que el misterio de la Sábana Santa ya está resuelto. Falsificación del siglo XIII, esos son los datos que daba el
siglo XIV, de los años 80.
Sí. Como también los círculos de Inglaterra los hacían los ancianos. Sin embargo, parece que hay gente a la que le interesa que ciertos misterios sigan ahí ocultos y estén zanjados ya.
La Sábana Santa sigue siendo un misterio, y cuando uno se topa cara a cara con ese rostro severo, sereno,
lo pudimos ver en
la última extensión hace dos años, en el 2010, en la última extensión. Lo retransmitimos en directo en un programa especial. Cuando uno se pone delante de ese rostro sereno, severo, uno siente un escalofrío, ¿no? Porque yo hoy me hice dos reflexiones delante del lienzo en la Catedral de Turín, en el Duomo. Uno, si es la primera protofotografía de la historia, como muchos apuntan, habría que cambiar la historia. Pero si no es así, si eso es verdad, si ese lienzo es auténtico, primero sería la primera prueba real de la existencia de Jesús de Nazaret, y lo que para mí es más importante, sería la huella de la vida después de la vida, de la resurrección. Sea como fuere, hay mucha desinformación, y lo que vamos a escuchar ahora son puntos claves que se han dado durante el pasado fin de semana, y sobre todo el lanzamiento de un reto para todos aquellos que sean escépticos.
Atentos, nos vamos a poner en contacto.
Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, profesor de Derecho en la Universidad de Valencia.
noches, Jorge.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora ya un poquito ya descansado.
Sí, ¿habéis tenido mucho follón?
Mucho follón, sí.
Te saluda Frank, que está aquí a mi lado.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
¿Tú has tenido, Jorge, la fortuna de estar cerca de la Sabana Santa?
Pues sí, la verdad es que sí. Cuando más cerca he estado fue el año 2002, que fue a raíz de la restauración que se hizo de la Sabana Santa, que tuve la suerte de estar en una rueda de prensa en la que algunos pues se nos invitó después a pasar a ver cómo había quedado
sí.
después de la restauración, y la verdad es que la vi a un palmo de distancia, sí.
¿No la tocaste?
No, porque había un cristal blindado por medio, claro.
Tiene poder. Bueno, ahora me contarás si tiene poderes. Cuéntanos, ¿ha habido la semana pasada un congreso, habéis hecho una reunión? ¿Cómo era?
No, ha sido el primer congreso internacional que se celebra en España sobre la Sabana Santa.
¿Muchos especialistas llegados de diferentes partes del mundo?
Pues esa era la idea, porque, bueno, en realidad el congreso tenía como objeto pues celebrar el 25 aniversario de nuestra asociación, el Centro Español de Sindonología, y queríamos hacer pues un congreso en el que se repasara lo que habían sido los últimos 25 años en el tema de la síndone. Por tanto, nuestro objetivo era llamar por una parte a los clásicos, a los investigadores clásicos, dijéramos, a los que todos conocemos, que salen todos los reportajes, y luego también pues tener pues las últimas aportaciones, si era posible. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Y además es un éxito de público, porque hemos tenido 450 personas,
El tema de la Sabana Santa sigue llamando la atención. Déjame que te pregunte, ¿hay más centros sindonológicos en otras partes del mundo, aparte de España?
Pues sí, sí los hay. Lo que pasa es que no como lo nuestro, porque el nuestro es una asociación que la verdad es que tiene como objetivo pues que participe el mayor número de gente posible y crear escuela y que puedan pertenecer a ella pues gente que tiene inquietud, aunque no sean grandes especialistas. Y luego también tenemos, por ejemplo, un equipo de investigación en el que sí que son especialistas, personas que, bueno, pues a veces han sido inicialmente socios, pero que por toda su cualificación profesional pues pueden formar parte del equipo de investigación.
Jorge, bueno, vamos a dar en titulares y a desarrollar algunas informaciones que habéis dado a conocer durante los pasados días 28, 29 y 30 de abril, celebrando ese primer congreso de la Sabana Santa de Turín y vuestros 25 años de organización, sí. Estudiando las diferentes reliquias. Quizás lo que más me ha llamado a mí la atención sea la conferencia que dio Robert Villarreal, ¿no? Parece que hay un estudio que invalida los famosos análisis del carbono 14 de los años 80.
Bueno, hay varios estudios que han incidido sobre precisamente que ese no es una datación fiable. Eso es algo que veníamos diciendo. Pero precisamente lo de Robert Villarreal es muy interesante porque no solamente es una afirmación o un estudio, sino que además hay una publicación, una revista científica que ha admitido que la Termoquímica Acta del año 2005 ha admitido efectivamente que el estudio se había realizado pues con la objetividad científica necesaria.
Vale, pero recapitulemos. ¿Qué es lo que ocurre en los años 80? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se datan del siglo XV? ¿Cuáles son los laboratorios que hacen esos análisis? ¿Y qué es lo que demuestran los nuevos estudios?
Bueno, en el año 88 lo que ocurre es que tres laboratorios datan, utilizando el método del carbono 14, la Sabana Santa la datan en el siglo XIV, entre 1260 y 1380. Esta datación, pues se basa, aunque sean tres laboratorios, se basa en la misma muestra, porque eso es la primera cosa discutible. Lo lógico hubiera sido que se hubieran tomado muestras de distintas zonas de la tela y no las tres muestras del mismo sitio, porque si lo que falla es la muestra queda invalidada para los tres laboratorios. Y efectivamente, lo que ocurre es que se coge el trozo de tela de la parte más sucia de todo el tejido, del sitio donde se había cogido con las manos durante muchísimos siglos, y después, además, lo que se ha demostrado es que en esa zona pues había una especie de añadido, de reconstrucción de la tela a base de fibras de algodón teñidas para que parecieran de lino, porque la sábana es de lino completamente, y en esa zona de la muestra, precisamente que se cortó, pues no hay solo lino, sino que hay algodón, que no sabemos de qué fecha es, y que nos está indicando, bueno, pues que eso invalida completamente el resultado de la actuación.
Y con esa noticia, que debería ser un notición, como fue un notición que la Sábana Santa era del siglo XIV, antes te había dicho siglo XV, ¿por qué no ha tenido tanto eco? Porque estaríamos de nuevo con el mismo enigma y misterio histórico.
Bueno, eso no es culpa nuestra.
Ya,
nosotros pero... decimos las cosas, pero sí que es llamativo, ¿verdad?, que cuando hay un desmentido siempre se dice con sordina, mientras que la afirmación pues se hace a los cuatro vientos, y seguirá habiendo gente que siga diciendo que el carbono 14 que es infalible y que el carbono 14 determina la Edad Media, etcétera, etcétera. Bueno, pues si la muestra no la aceptan los científicos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si esa muestra no era válida para hacer la datación, pues es que eso es lo que hay.
Pues
hay gente que dice, es que ustedes no quieren aceptar el resultado, pero ¿por qué tenemos que aceptarlo si los propios científicos lo ponen en duda?
Ya.
Es que no entiendo yo eso.
Afortunadamente estamos nosotros aquí para hacernos eco de la noticia. Pero es curioso, Jorge, por lo que tú dices, todo el mundo cree que la Semana Santa es del siglo XIV, es una falsificación y no tiene nada que ver con Jesucristo. Sin embargo, todavía podemos tener esperanzas.
Bueno, no es una cuestión de esperanza, es una cuestión de... No sabemos si se
puede... De seguir estudiando, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. El otro día, en un periódico, decíamos que en el Centro Español de Sinología éramos muy ignorantes y muy fanáticos, o fundamentalistas. Y yo dije, pues tienen toda la razón del mundo, porque somos muy ignorantes, porque desconocemos muchísimas cosas. Desconocemos muchas cosas sobre el Estadio Oviedo, desconocemos muchas cosas sobre la Sábana Santa. Y además somos tan fundamentalistas que, mira tú por dónde, nos gustaría seguir estudiando hasta que supiéramos realmente lo que no sabemos.
Ya.
Pues por lo que se ve debe estar eso mal fatal visto, pero es una cosa muy adecuada, ¿no?, eso de seguir estudiando.
Según los últimos datos, Jorge, entonces, las muestras se cogieron de un pedacito que seguramente fuera un añadido que se hizo a la sábana original.
Hombre, es decir, no sabemos en qué momento, pero lo que está claro es que si la sábana es de lino y en esa esquina había algodón,
ya.
Y lo curioso es que ya se había dicho que en esa esquina había algodón, pero había pasado desapercibido, porque el doctor Raes, en el año 1973, ya cortó del mismo sitio un trocito triangular y dijo precisamente que había algodón mezclado al lino. Y eso pues pareció una cosa normal. El tema está en que cuando Ray Rogers, que es uno de los miembros del equipo Sturpe, además un científico de Los Álamos, que es el lugar donde se inventó la bomba atómica, es un laboratorio de referencia de Estados Unidos, cuando Ray Rogers, pues casi al final de su vida, se plantea, bueno, que alguien le plantea si en aquella esquina no podía haber habido un remiendo, porque los hilos los veía raros, pues él dice que no, que eso se puede demostrar fácilmente porque él tiene muestras de la zona del centro de la sábana y muestras de la esquina, y que él mismo podía demostrar que ahí no había un remiendo. Y cuando va y revisa las muestras que tiene, se da cuenta de que en las muestras que tiene del centro de la tela no tiene un algodón y en la esquina sí hay algodón. Y ese algodón está teñido, lo cual quiere decir que hay una intencionalidad de que no parezca algodón. Luego, eso suena a restauración.
Yeah.
Esto es la razón, es la misma por la que ahora mismo cuando se restaura un fresco se obliga al pintor a no pintar exactamente igual, sino hacer rayitas o puntitos o algo así para que se vea que es un añadido, precisamente para no equivocar. Pero claro, si tú lo que eres es una monjita que lo que quieres es que se quede muy bien la sábana y que lo que no quieres es que esté desflecada, pues añades algodón, lo haces lo mejor posible para que no se note, claro.
Más informaciones que son, bueno, que abren el abanico de estudio en ese congreso que habéis celebrado el pasado fin de semana, con personajes de la talla de Ian Wilson, Bruno Barberi, Mark Buskin, todos vosotros, el equipo de Edices.
Uh-huh.
Se han hallado restos de ungüentos y de flores en la síndole. ¿Qué significa el hallazgo de estos ungüentos y de flores? Así a bote pronto, ¿no? Han sido investigadores italianos, si mal no recuerdo.
Sí, bueno, verás, esto sí que es una cosa que es una verdadera sorpresa, porque, bueno, pues a través de nuestra página web se puso en contacto una profesora de la Universidad de Baleares, que es Marcia Boy, que es de origen italiano, que de repente, pues, bueno, pues ella, lo que es investigadora de enterramientos ante la antigüedad, no conocía el tema de la Semana Santa más que de referencia. Y entonces me escribe, nos carteamos por email y de repente me dice, mire, yo es que estoy en desacuerdo con lo que se ha publicado hasta ahora sobre los pólenes y la Semana Santa, porque hay un tipo de planta, concretamente la Gundelia turneforti, que se considera que es la que más polen tiene encima de la síndrome, y yo creo que está mal datada o mal catalogada, porque en realidad es una ese polen es de Hieroclysum. Ahora lo diré yo mal porque no soy especialista en esto y me lo estoy aprendiendo todavía, pero lo que dice es que sería crisantemo, si no entendí yo mal, sería el polen del crisantemo. Entonces ella lo que dice es que si en lugar de Gundrea torreforte es crisantemo, y vistos los componentes de los pólenes que son más frecuentes en la síndone, lo que ella ve es que lo que hay son restos de un sistema de enterramiento que se hacía en los pues hace 2000 años, es decir, es muy antiguo y realmente es un tipo de enterramiento que equivaldría al que se haría a un rey. Es decir, que esto no se había visto nunca así, es decir, siempre se había visto que los pólenes podían ser indicativo de lugar, pero nunca de antigüedad. Uh-huh. Y ella precisamente le ha dado la vuelta al punto de vista, porque como es especialista en eso, en enterramientos antiguos, dice, es que están las plantas propias de un enterramiento que se hace utilizando ungüentos o a lo mejor espolvoreando un polvo en el que se utilizaba polen también de crisantemo y de otras de las variedades que aparecen en las fotografías de los pólenes de la síndone.
Una pregunta más, Jorge. Claro, voy a hacer de abogado del diablo. Según la tradición hebrea, cuando falleció, sí, supuestamente la sábana santa cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, según la tradición judía, esos objetos, esas telas, serían estaría prohibido tocarlos, ¿no? ¿Habéis seguido investigando, se sigue investigando en las pruebas de la conservación de ese lino tras la resurrección? Y lo han hecho historiadores británicos. ¿Qué nuevos datos hay de que esa tela, que según la tradición judía no se podía haber conservado, se conservó y por qué?
Bueno, más que no se pudiera conservar, el problema efectivamente para la mentalidad hebrea es que unas telas que han tocado un cadáver son algo impuro, y desde luego no era algo, una cosa que se pudiera enseñar. Pero hay que tener en cuenta que si tenían sangre, en la sangre lo pensaban los judíos que estaba el alma, y por tanto tampoco se podían tirar. Es decir, los lienzos debían quedar con el cadáver y se debían enterrar con él y ya está. El problema es que si hipotéticamente cuando llegan lo que dice el Evangelio, ¿no? Cuando llegan al sepulcro no están el cadáver, pues no hay cadáver con que dejar los lienzos. Y entonces esos lienzos que tienen la sangre del difunto no se pueden tirar, no se pueden guardar, porque son impuros, pero habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, hace años, en 1978, Ian Wilson, que ha estado ahora en el Congreso, lo que hizo fue lanzar la hipótesis de que se hubieran guardado, pero camuflados, con una apariencia distinta para que parecieran una cosa distinta de una mortaja. Entonces Ian Wilson lanza la teoría de que en los primeros siglos la sábana está doblada, enseñando el rostro exclusivamente, porque era lo más salvable, lo que menos parecía de un cadáver. Y precisamente, bueno, pues lo que ha aparecido en este congreso es que, pues unos cuantos años después, el propio Ian Wilson, pues que ha seguido estudiando esa teoría, y otros autores, como por ejemplo Mark Gustin, pues han estado poniendo sobre la mesa una cantidad de referencias textuales muy antiguas a la conservación de la sábana. Es decir, no es cierto que se diga que las primeras referencias a la conservación de la sábana son de 1300, que eso parecería coincidir con la prueba del carbono 14, con la fecha del carbono 14, sino que existen muchas referencias anteriores que se han estado sacando, y pictóricas también. Ahí incluso una de las intervenciones que ha sido mía ha sido precisamente hablar de cómo se representaba en los primeros siglos el rostro de Jesús, y cómo además en cada momento, según se va mostrando la sábana doblada o estirada o en horizontal, según se va mostrando, van apareciendo modelos iconográficos que corresponden exactamente con esa imagen de Jesús, pues eso, en vertical, con la Imago Pietatis, o solamente el rostro al principio, en fin, o sea, que existen muchísimas más referencias de las que parece, que nos hablan de la existencia de un modelo que sería el del rostro de la sábana santa o del cuerpo de la sábana santa muchos siglos antes de que llegara a Europa.
Para terminar, Jorge, la conclusión sería que el misterio todavía continúa.
Pues sí, sí, pero además os voy a dar una noticia que puede que os guste. Resulta que, bueno, la primera sesión que fue sobre la naturaleza de la imagen, pues algunos de los intervinientes, concretamente David Roth, que es intervino entre el público porque es un productor de televisión, fue el que hizo el Testigo Silencioso, un documental que es el primero que se hizo sobre la Sábana Santa que todo el mundo conoce. Pues David Roth lanzó un reto y dijo, vamos a hacer, y yo dije, bueno, pues el Manifiesto de Valencia. El Manifiesto de Valencia consiste en lo siguiente: cada cierto tiempo aparece un señor que dice que él es capaz de hacer la Sábana Santa igual, que la imagen de la Sábana Santa no tiene ningún misterio, que él es capaz de hacerla. Bueno, pues hemos dicho, vale, Vale, pues a ver quién es capaz de hacer la sábana, pero con las características que reconocemos todos que tiene, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la imagen es superficial, ¿qué tal? Es decir, se ha reducido de las 9 características clásicas incluso a 6. Porque yo fui de los que dije, vamos a ver, si un señor me presenta, yo digo que tengo una radio estéreo, y alguien me trae un cajón de naranjas pintado de verde y me dice que es igual que mi radio, pues hombre, no lo voy a exigir que la haga también que sea estéreo, pero por lo menos que suene, ¿no? Mm. Bueno, pues hemos dicho, vamos a retar a quien quiera a que nos traiga una sábana santa igual. Pero eso sí, con las características mínimas que tiene la imagen de la Sábana Santa. Es decir, que no haga una cosa que no se parezca en nada y que diga que es la síndrome.
Ahí está el reto. Jorge, ¿página web vuestra para más información?
Pues www.linteum.com. Linteum es una palabreja que significa lienzo en latín.
Linteum.com. Jorge, gracias. Vamos a seguirte la pista, seguir la pista todavía para que nos des más informaciones de ese objeto sagrado por antonomasia.
Gracias, Jorge.
Fuerte abrazo.
Pues, gracias. Hasta siempre.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
Tres y 34, 2:34 en las Islas Canarias, seguimos en directo aquí en Radio Nacional. Curioso lo que contaba, sobre todo ese reto, ¿verdad? Si hay alguien que sea capaz de hacer una copia de la Semana Santa, ahí está.
Que lo hagan. Hasta ahora, yo soy de los que opinan que hasta ahora nadie, absolutamente nadie, y ninguno de los experimentos que se han realizado para realizar la copia han hecho la Semana Santa. Uh-huh. Ninguno. Bueno, puedes tener la imagen frontal, pero no la imagen frontal y dorsal. Puedes tener la imagen frontal y dorsal en algún caso, uh-huh, pero no sale exactamente igual. Y luego, sobre todo, hay que tener una serie de conocimientos biológicos, genéticos, médicos para reproducirla igual y tener 6 características, que no es tan fácil. Y si es tan fácil, la persona que lo hizo cambiaría completamente la historia porque es un adelantado, nos volvería locos. Por cierto, sabes
va,
que
va a dar muchas sorpresas el tema, diga.
Sabes que el año pasado dedicábamos una sección a las apariciones del Escorial y que ha sido noticia. Uh-huh. La Iglesia ha autorizado la construcción, ¿qué?, de la capilla, así que recomiendo que escuchen el podcast de hace un año que dedicamos y dimos toda la información con el testimonio de los testigos desde el lugar de los hechos de las apariciones del Escorial. Vaticinábamos que sería el nuevo Lourdes Fátima del siglo XXI en España. Ya son los cimientos. Se ha autorizado la construcción de la capilla. Ahora solamente falta la firma del Ayuntamiento del Escorial, porque siguen siendo los terrenos de esa paradera sobrenatural, protegidos. Pero en breve habrá que ir allí a hacer algún programa. Por cierto, un saludo muy grande a Teresa Agudo, responsable del departamento de prensa del Coto de Doñana, cuando quieres que vayamos allí a hacer un programa.
Iremos, ¿nos escuchan también?
Claro.
Iremos, saludos para ella. Y dentro de poco, programa especial sobre mediums pictóricos.
Estamos preparando Pedrero y un servidor, el equipo de reporteros de Espacio en Blanco, un programa especial, un dossier Espacio en Blanco dedicado a los mediums, a esas personas capaces de contactar con el más allá, pero más concretamente a los mediums pictóricos. La semana que viene lo podremos escuchar. Gasparetto,
dentro de 2 semanas, seguramente.
Dentro de 2 semanas, bueno, cuando tú nos digas, aquí estaremos dispuestos.
Bien, y dentro de nada también, al final, como decíamos en esa información,
26 y 27 de
programa
mayo,
programa especial del Espacio en Blanco desde
Palacio de Congresos de Maspalomas en Gran Canaria.
Os lo perdáis. Comete el bocadillo, vete ya a descansar.
¿Sí? ¿Ya me dejas? Sí, cerramos la puerta de este particular archivo del misterio.
Por el momento.
Sed felices.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
¿Algo? Algunos dicen que en esa película se reflejaba mucho de lo que es esta realidad donde vivimos. Hay más temas para mañana, la visita de Jesús Callejo y un compañero que nos va a contar algunos de los misterios de ese Aragón misterioso, lugares que seguro no conocéis, ya veréis qué interesante. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias, un tema que nos habéis pedido también. Una experta llega hasta nosotros para explicarnos algo que tiene que ver con el sonido. Ese es nuestro siguiente tema esta noche.
La terapia de sonido es el uso educado y consciente de la energía del sonido para promover el bienestar en el ser humano y también la expansión de su conciencia. La curación a través del sonido se basa en la premisa de que toda materia está vibrando en frecuencias específicas. Un concepto físico fundamental es que una fuente de sonido externa de manera significativa cambia las características de vibración de otro objeto. La ciencia ha demostrado que el sonido o la vibración tiene un fuerte impacto en la sustancia. Por ejemplo, el estudio de la cimática ha demostrado cómo el sonido crea patrones geométricos en la materia. El doctor Emoto ha demostrado también que el sonido cambia la estructura molecular del agua. Sin embargo, es más importante recordar que el sonido cambia la conciencia. Muchas civilizaciones antiguas y culturas indígenas modernas han usado el sonido para sanar y acceder a niveles superiores de conciencia durante miles de años. Es y ha sido un secreto escondido que esta noche deseamos descubriros en compañía de nuestra siguiente invitada.
Sonido, con esta música vamos a aprovechar para hablaros de sonido y para hacerlo nos vamos hasta Barcelona a hablar con Rosa Puerto. Buenas noches, Rosa.
Buenos días.
¿Te ha gustado ese sonidito?
Sí.
Sí. Bueno, déjame que te presente. ¿Te has dedicado al arte, a la música, a la danza? ¿Eres antropóloga?
Sí, también.
¿Y has vivido un montón de tiempo por ahí fuera?
Pues sí, he estado 22 años en el extranjero, entre Suecia, Inglaterra y Estados Unidos.
Ya, ¿qué te llevó, aunque yo lo tengo por aquí escrito, qué te llevó a andar por ahí buscando? Bueno, ¿Qué buscabas?
A ver, por primeras me fui a Suecia porque me casé con un sueco. Pero una vez allí
es ya una buena
hice
razón
el seguimiento de estudiar cosas que me interesaban. Ajá. Después ya la marcha a Inglaterra y Estados Unidos ya fue por intereses propios de trabajo y personales, pero no ya porque me casaba. Pero la primera instancia con 22, 23 años fue que me casé con alguien de fuera.
Ya, te has dedicado a trabajar con niños en escuelas, ¿no? Como
sí,
pedagoga
sí,
y asesora.
He sido maestra durante muchos años, pero también formadora de maestros en la Universidad Privada Montessori en Inglaterra, en Londres, que tiene el centro internacional durante 7 años. Era la jefa del departamento de creatividad, de teatro, de música y de arte.
Ya, ¿qué trabajo ese de educar a los niños pequeños, eh?
Bueno, a ver, más que educar, sí que he trabajado con niños, yo tanto en Suecia como en Inglaterra, pero se trataba de trabajar con los que serían los futuros maestros, ya. Trabajar con gente que trabajaría con párvulos y con primaria, más para dar un enfoque diferente a lo que es la creatividad y unirlo más a la pedagogía que hay en las escuelas,
ya.
Pero sin que fuese algo pues marcado de una manera, sino más libre y haciendo que el niño sea autosuficiente y creativo, porque ser creativo no solo artísticamente. Tienes que ser creativo también para hacer algo de matemáticos o de lenguaje.
Y de repente te especializaste en la terapia del sonido. Y
sí.
Ahora me vas a contar lo que es, pero no sabía que había cuencos de cuarzo.
¿No lo sabías?
No, fíjate, yo tengo
un cuenco. Bueno, son de sílica de cuarzo, ¿eh?
¿A ti?
sílica de cuarzo.
Ah, bueno, bueno.
¿Vale? Hay diferencias.
Vale.
Si son de cuarzo, la gente se imagina un cuarzo que lo han ahí labrado como una piedra, pero sí, no es eso.
Vale.
La sílica de cuarzo es un polvo, ¿vale?, que hay en la naturaleza, y entonces esto se prensa en unos altos hornos y entonces hacen los cuencos de cuarzo de allí.
¿Y suena bien?
Sí, claro que sí.
Sí.
Además, se puede poner exactamente la nota digitalmente. Hay cuencos que no tienen la nota exacta, pero la gran mayoría sí. A ver, el hecho de que se hayan utilizado es porque la estructura cristalina de la sílica de cuarzo es muy parecida a la estructura cristalina de nuestros huesos, de nuestras uñas, de nuestro pelo. Entonces, por el principio de resonancia que hay, como habrían dos instrumentos, cuando tú tocas los cuencos de cuarzo, entonces resuena todo tu esqueleto, todo tu sistema vibratorio por ese principio.
Ya casi has empezado a avanzar lo que te quería preguntar, casi terminando. Déjame que empezar por el principio, ¿vale?
Sí.
La terapia del sonido. ¿Qué es eso de la terapia del sonido? Y luego seguimos
pues mira,
con los cuencos.
La terapia del sonido es tan vieja casi como los albores del tiempo, porque los primeros que trabajaban con terapia del sonido eran las comunidades ancestrales que se reunían para imitar los sonidos de la naturaleza, para danzar y bailar juntos y sanar a la comunidad cuando alguien estaba enfermo. Eso fue el principio de la terapia de sonido a nivel ancestral. No ha habido ninguna, absolutamente ninguna cultura que haya negado que la música ayudaba a sanar a las personas. Si nos acercamos más en el tiempo, tenemos escritos de Pitágoras, que se han escrito muchos libros, la teoría de la música de las esferas. Ahí ya ves tú exactamente por la ley de los octavos qué tiene que ver con el cuerpo a nivel de correspondencia y cómo sana la música a nuestro cuerpo.
Sí.
Pero de ahí ya, si nos vamos al siglo XXI y lo que es la terapia del sonido en la actualidad es devolver la armonía a una parte de tu cuerpo que no es armónica a través de una serie de técnicas. Y como la terapia del sonido es muy variada, puede ser desde armónicos, desde sonoterapia, con diapasones, con gongs, con cuencos tibetanos, con cuencos de cuarzo, con crótalos, con percusiones. Después hay la faceta de la terapia de sonido dentro de la de lo que es la oreja electrónica, que le llamo yo, que son a máquinas que hacen los sonidos que les falta al cerebro para que tú equilibres esa frecuencia.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que están debajo de lo que se llama la terapia de sonido.
Ya. Algún día que vengas aquí al estudio me gustaría escuchar esos sonidos con los cuencos y con todo eso, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Ya me gustará. ¿Pueden curar los sonidos el alma?
Claro que sí, piensa que ya lo decía Pitágoras, para curar a alguien tienes que curar su cuerpo y su alma. Y si tú lo piensas, cualquier persona, incluso piensa tú, según el estado de alma de ánimo que tienes, tu alma se cura o se queda en un estado depresivo según lo que vaya a escuchar. Hay gente que no puede salir de su depresión porque siempre anda en el mismo círculo negativo de vibración y también porque se engancha en el pasado, a lo mejor en cosas, en canciones, en música, que lo deja allí. Es incapaz de romper ese patrón.
Uh-huh.
Eso te decía yo, aquello de sacar las emociones cristalizadas en el cuerpo. Eso normalmente lo hago con los pacientes, con percusiones o con otros instrumentos, y expresarlo con la voz o a través de sonidos, para que eso salga hacia afuera.
Ya. Yeah. ¿Y el dolor lo quitan? Dolor físico,
sí,
me refiero.
Sí.
¿También?
En vez de darle un aspirina a una persona, le doy ejercicios de sonoterapia o grabo algo con mi voz y lo escucha después en su casa. O hacemos algo aquí en la consulta.
¿Y así de sencillo?
Sí.
Vale, vamos al cuerpo. Dices que nuestro cuerpo tiene una vibración, cada órgano tiene una vibración concreta.
Sí.
¿Tenemos un sonido primordial los seres humanos, cada uno de nosotros o la especie humana?
Vamos a ver, si miramos antiguamente en cualquier libro, todos hablan del sonido primordial que creó el mundo.
Huh.
El Big Bang, lo que tú quieras. Si vamos a los budistas, tienen el Om, que se considera un sonido primordial, y los sufis que tienen el Hu. Yo, a mi parecer, lo que siento es que hay un sonido universal, ¿vale?, al que nos conectamos. Cuando alguien es terapeuta de sonido y ha hecho una formación y ha aprendido cómo tú te conectas con el punto cero para tú conectarte con el sonido universal, si estamos hablando de una persona, por ejemplo, que tiene el hígado mal, le voy a conectar con la vibración del hígado, de todos los hígados, y después ver qué frecuencia necesita ese hígado en concreto.
Y así se consigue. Sí, sí, te sigo, claro que te sigo. Y así se consigue. Cada órgano nuestro tiene un sonido.
Sí.
¿Y cómo lo averiguas eso? ¿Cómo lo afinas?
A ver, eso lo enseño en los cursos. Es poco difícil explicarlo en 5 minutos. La gente
hay una frecuencia, ¿no?, concreta que tiene.
Sí, pero aprenden a escanear. Aparte de que hay unas vibraciones para cada órgano, yo se les enseño a la gente a hacerlo a través de la voz primero. Uh-huh. Es muy importante que el alumno aprenda a conectar dentro de sí mismo con sus órganos primero y a ver qué frecuencia les falta, qué frecuencia está desequilibrada en su cuerpo primero para luego verlo en otra persona. Uh-huh. Había ciertos sonidos, según escuelas y teorías, que sirven para unas cosas o para otros. Pero yo soy partidaria que el terapeuta de sonido tiene que empatizar con el paciente para realmente llegar al punto cero, que es que yo desaparezco para ser un canal para la persona que tengo delante. Uh-huh. Entonces veo dónde está el bloqueo y actúo según dónde está.
Yeah.
Con instrumentos, con voz, con diapasones, con lo que sea pertinente.
Uh-huh. En las culturas más ancestrales, la percusión, los tambores, tienen mucha importancia y comunican muchas cosas. ¿Por qué? ¿Eso contacta con alguna parte nuestra?
Sí, vamos a ver, si tú piensas en el primer sonido que escuchamos en el útero, cuando estamos dentro de nuestra madre, es su corazón y el nuestro. Uh-huh. El sonido del tambor reproduce ese estado rítmico que hace entrar a las personas en estado de trance y casi en el estado de protección intrauterino que tú tienes, en que todo está bien. Entonces ahí es fácil acercarse a lugares donde tú puedes soltar o puedes recordar cosas que no recordabas. Lo mismo es cuando, por ejemplo, trabajo con los cuencos de cuarzo y llevo a la gente al estado alfa para que suelten o recuerden cosas. Tienes que estar en un estado un poco de trance, en un estado alterado de conciencia, para realmente liberar esas cosas o recordar cosas que están bloqueadas. Y la percusión es una de ellas. Es un instrumento ancestral que lo encuentras en cualquier cultura.
En alguna parte, Rosa, se había hecho un estudio que se estaban utilizando, se habían utilizado incluso frecuencias, bajas frecuencias inaudibles en muchas ocasiones para el oído humano, para provocar estados de angustia, de desesperación. ¿Esto puede suceder? Y hay quien dice que lo están haciendo tratando de controlarnos a nosotros ahora.
Por desgracia, sí, sobre todo con la televisión.
¿Con la televisión?
Sí. Yo le aconsejaría a la gente que, si no es un documental, que la gente esté menos delante de la televisión.
Sí, me explícame un poco más. ¿Están soltando una frecuencia por ahí?
Vamos a ver, porque es muy fácil. Esto se ha hablado durante años. No es ningún secreto de que hay sonidos subliminales allí metidos, imágenes y más cosas.
Mm.
Es fácil divulgar pensamientos y no sería tan difícil, teniendo el estado alterado que tiene la mayoría de la humanidad. Con lo cual yo aconsejo a las personas, una, tener tiempo en la naturaleza, tener tiempo para sí mismos, estar menos delante de un ordenador o de una televisión y estar más con las personas.
Amén, ojalá se pudiera hacer, podamos hacerlo.
A ver, la radio es otra cosa, porque para mí la radio nos transmite información de otra manera, y es escuchar.
Uh-huh.
Y a la humanidad le hace falta saber escucharse y escuchar.
Ya. Rosa, igual que hay música, por ejemplo, heavy, ¿no?, que te altera, sí, hay otra música que, como tú has dicho, te puede llegar eso a conectar con el alma, ¿no? Consejos,
sí,
para ese llevar una vida un poco mejor, y luego daremos un poco de información de tu trabajo.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué podemos tener en casa de música, de sonido?
Yo le aconsejaría a la gente tener cierta música de relajación, sobre todo para los momentos cuando van a dormir, porque si la gente se marcha directamente de la televisión a dormir, en ese estado de alteración, el cuerpo le cuesta mucho parar.
Sí.
toda la adrenalina que lleva encima. Entonces yo aconsejo a la gente que tengan un poco de tiempo, aunque sea un cuarto de hora, 20 minutos, antes de dormir, para realmente crear un espacio donde puedas descansar y parar tu mente.
Sí.
La meditación es importante, sea guiada o no guiada, pero que encuentren algo que realmente calme su mente y les ayude a encontrar esas técnicas para calmarse ellos mismos. La relajación te la pueden guiar, pero lo importante es aprenderla tú, para que luego lo puedas hacer tú, y cuando hay un momento de estrés o de cambio de humor, tú puedas volver con tus propias herramientas a ese estado inicial de bienestar.
Uh-huh. Estamos tan alejados del mundo este natural. Estoy recordando, me regalaron un cuenco en Nepal, en Katmandú, que
sí,
es increíble el sonido que tiene. Qué lejos,
precioso,
estamos de esos sonidos, ¿verdad?
Sí,
¿cómo
sí?
Nos somos,
mira,
alejados.
Hay gente que lo hace, tiene un cuenco tibetano, lo toca unas cuantas veces antes de ponerse a meditar. hay gente que le gusta la meditación zen, otros una meditación guiada que han comprado, otros han aprendido otras técnicas y lo que hacen es trabajar su campo áurico, pero también puede ser una reflexión de cerrar los ojos como si fueses tú el testigo de tu vida, de lo que ha pasado durante el día, sin apegarte, como si fuese una película, y dejar pasar todo como si fuese una pantalla, y simplemente estar en el presente sin acordarse ni quedarse con nada.
Última pregunta antes casi de despedirte. Cuando uno tiene un pensamiento que se le ha quedado enquistado, ¿cómo lo sacas fuera? ¿Que ha cristalizado, que puede llegar incluso a producirle enfermedades?
Para empezar, se ha de buscar el origen que lo ha creado. O sea, que en terapia buscaríamos ese pensamiento y de dónde viene. Si viene de tu infancia, de algún estado de shock, algo que ha ocurrido, para realmente ver que muchas veces de algo que ha ocurrido nosotros lo engrandecemos y lo hacemos mucho más grande con el tiempo en nuestra mente. Puede haber pasado algo cuando éramos pequeños y cuando tú automáticamente encuentras una situación que es parecida, tú haces una regresión espontánea psicológica a ese estado emocional, con lo cual a lo mejor el que está reaccionando es un niño de 4 años, no alguien que tiene 40. Entonces es resolver esa parte que está herida dentro de uno mismo para hacer las paces y devolverla a su bienestar y entender de que esa parte de ahí puede haber quedado herida, pero cicatriza. Y una cicatriz es mejor de llevar que no una herida abierta.
El sonido tiene mucha magia, por eso estamos aquí en la radio y hay que saber utilizarlo. Rosa, ¿te dedicas a esto? Si hay alguien que se quiera informar, ¿tienes una página web, un lugar de contacto para...?
Sí, mira, la página web es www...
Espera,
Águelos...
Apuntamos, www, ¿sí?
Águelos.com. Es A, G de Gerona, otra G, E, L, O, S, I, R, I, S.com.
Bien, contactaremos a través de esa página web. Gracias, Rosa. Qué pena que no tenga el cuenco aquí para despedirte con un sonidito de esos.
Bueno, cuando venga a Madrid ya lo haremos otra vez.
Me encantará. Beso grande, te deseo todo lo mejor.
Igualmente.
Nos vemos prontito. Gracias.
Vale, a ti, adiós.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco. Estado de salud, James Redfield, el autor de las 9 revelaciones que comentaba antes nuestro invitado. Recordar esa cita que tenemos en Canarias, 26 y 27 de mayo, página web www.congresonacionaldelmisterio.es, por si queréis reservar vuestra plaza y contribuiréis a hacer ayuda humanitaria para el Padre Ángel Mensajeros de la Paz. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: Francisco Soriano de Barcelona, Antonia González de Alicante, Sonia Durán de Logroño, Luis Puente de Castellón y Rosa Rubio de Almería. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese pequeño regalo. Gracias a todos por las llamadas. División de opiniones, unos enfadados, otros que nos den el premio, no sé qué. Tenía que venir, no lo habéis pedido, mañana más. Mañana estaremos con Aragón Mágico, una ruta que seguro que desconocéis. Saludar a Teresa Sánchez, que estará escuchándonos en esta noche, y gracias por haber venido a vernos. A disfrutar del fin de semana. Nos vemos mañana aquí en la 1 en Canarias, las 2 en el resto de España, otro especial del Espacio en Blanco. No os lo perdáis. Y hasta las 4 nos vamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.